Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar esta clase. Y a la mitad de la clase vamos a poner un video que estaba aquí proyectado a la mitad, que era lo que queríamos proyectar la vez pasada, que no pudimos por esta onda. Pero vamos a empezar, como prometimos la clase pasada, en dar una introducción muy importante, histórica, un contexto histórico de cómo nace la oración, la plegaria en el pueblo judío, ¿no? Para los que están llegando ahorita de primera vez, nosotros llevamos tres sesiones en el tema de la plegaria, ¿no? Pero bueno, vamos a ahorita contextualizar un poco para que obviamente entiendan bien lo que vamos a decir, y principalmente hoy vamos a ver dos temas muy importantes. Uno es la historia, y luego vamos a entrar en algunos conflictos filosóficos, en cuestiones existenciales de qué es la oración, qué es la plegaria, siglo, no siglo, etc. ¿Okay? Entonces, bueno, quiero empezar comentando que obviamente sabemos que toda la gente ha rezado, ya vimos fuentes bíblicas de cómo siempre la gente ha rezado. El que está escrito en la Biblia, en la Torah está escrito que nuestros patriarcas rezaban, no quiere decir que sean los primeros que rezaron, sino que el rezo, también vimos que es algo donde el ser humano se comunica con una fuerza superior, en el sentido de que quiere conseguir algo, de que él, por los medios humanos, no se le es posible, o se antoja de que el hombre, el ser humano, le delega a una fuerza que no es humana algo que necesita, ¿sí? Entonces eso es principalmente el motivo antropológico de la plegaria. O sea, me refiero a antropológico porque no es respectivo al judío, ni al cristiano, ni al musulmán, ni al pagano, ni al hindú, simplemente es humano, ¿sí? O sea, el humano descarga toda su frustración o su incertidumbre o su incapacidad, lo delega en una fuerza superior, ¿sí? En una fuerza metafísica, en algo que no está en su mano, y eso se llama, lo llamamos Dios, lo llamamos a nosotros Hashem, Adonai, etcétera, etcétera. Pero en todas las generaciones, en todas las civilizaciones hubo dioses. Los griegos le rezaban a muchos dioses, los paganos a otros muchos dioses. Todos los pueblos les han rezado, han, digamos, convocado a una fuerza superior para que les ayude. Ahora, en nuestro Masoret, realmente en nuestra tradición como pueblo hebreo, podríamos hacer una gran investigación y no tenemos a ciencia cierta quién lo empezó y cuándo lo empezó. Entonces hay muchas posibilidades, hay muchas alternativas, ¿okay? Vamos a decir muchas de ellas que son verdad, o sea, los datos que tenemos son verdad, pero no quiere decir que sean los primeros que rezaron. Hay un conocimiento en el judaísmo que los rabinos y toda la literatura rabínica no se encargó nunca de hacer una bitácora histórica. O sea, daban por hecho que esto de generación en generación se va transmitiendo, y casi nadie se da la tarea de poner fechas o de poner quién empezó, cuándo empezó. ¿Okay? Entonces, vamos a ver ahorita un poco de historia para entender de dónde salió, no necesariamente el primero y la fecha, el año, pero sí de dónde sale esta, para entender qué es, cómo llegamos a lo que hoy conocemos como la oración, la tefilá, la plegaria. ¿Okay? Una de las grandes teorías es que nació 150 años antes de Cristo. O sea, quiere decir que nació en tiempos del segundo templo de Jerusalén, ¿sí? Y lo hicieron los Anshei Knesset HaGedolah, que son la gente de la Gran Asamblea. Dentro de la Gran Asamblea, ¿sí? ¿Quiénes estaban? Había muchos profetas, como dijimos anteriormente, y uno de ellos era el mismísimo Ezra y Nehemiah. Y ahorita me voy a ir a ellos porque es muy importante entender quiénes eran ellos. Vamos a dar un contexto histórico. Vamos a entender que el mundo estaba dominado por Babilonia. Babilonia fue aquel imperio que nos exilió y destruyó nuestro primer templo de Jerusalén, y agarró a la crema innata de Israel, a la crema innata de Jerusalén, y se la llevó a Babilonia. ¿Okay? En Babilonia tenemos muestras fehacientes de que ya existía la oración, porque ¿quién se va con este exilio? ¿Quién se va? ¿Alguien sabe? ¿Qué profeta tan importante? ¿Quién? Irmiyahu sí, pero había otro muy importante, es Daniel, acuérdense de Daniel. Daniel profeta es el que se va a Babilonia, y luego todos nos conocemos la historia de los leones. Sabíamos que era el tesorero de Belshazzar, ¿sí? El emperador de Babilonia, y primero Nabucodonosor y luego Belshazzar, ¿no? Y entonces ellos lo contratan a Daniel y a Mishael y Azariah, otros dos colegas de Daniel, que eran grandes como eruditos en la época de la destrucción, se los llevan a Jerusalén, digo, perdón, a Babilonia. Y él, ya se sabe él que ahí, incluso en el libro de Daniel, él ya rezaba tres veces al día. O sea, Daniel en Babilonia ya rezaba tres veces al día. Quiere decir que, y ya rezaba con la orientación a Jerusalén. Entonces, una gran fuente que tenemos de que seguro en esa época ya estaba, digamos, institucionalizado el rezo. ¿Ok? ¿Qué pasa después de Babilonia? Llegamos al tiempo donde el imperio persa, cuando Babilonia estaba en su auge, el imperio persa ya sabía a lo que iba, y entonces vamos a ver que todo cambia, el mapa mundial en ese momento cambia de Babilonia a Persia, y los persas eran muy diferentes que los babilónicos en el sentido cultural. De hecho, Ciro el Grande, que es el que hace toda la empresa de conquistar el mundo conocido, era una persona muy, aparte que era muy culta y era muy erudita y era amante de la información y del conocimiento, era muy tolerante. Y entonces vamos a entender que en ese tiempo donde realmente le da el edicto, saca el edicto para que los judíos puedan regresar a Jerusalén. ¿Okay? Y entonces regresan los judíos a Jerusalén, pero regresan muy poquitos judíos, 1800 judíos. O sea, realmente cuando el edicto sale, había muy pocos judíos que compran el proyecto de nuevo. ¿Okay? Y entonces uno de los grandes personajes que es importante que se esperan es Zerubabel. Zerubabel es un gran personaje, un líder judío en Babilonia que toma como el reinado en su mano y se va con la gente que quiere construir otra vez el templo de Jerusalén. Todo esto lo entendemos nosotros en la historia de manera muy, muy, muy compacta, pero realmente sucedieron en 52 años. O sea, tardó 52 años la empresa de construir de reconstruir el templo de Jerusalén. Y ahí vamos, sí. Salieron, ahorita te voy a decir el número, eran como 125 mil judíos.
¿Y regresaron?
Ahorita te voy a decir el número exacto. Regresaron en la primera, eso, en la primera regresaron 1800 judíos nada más. La mayoría, la gran, gran mayoría, se quedó en Babilonia. Y eso es uno de los. ¿Por qué? Cuando. Fíjense. Algo que pasa siempre. Hola, ¿cómo estamos? Gracias. Fíjense lo que pensaban. Como dije, el imperio persa era un imperio muy, muy avanzado. Era como el, digamos que el una nación líder en tecnología, en información, en comercio, en cultura, en infraestructura. Hola. Entonces, por eso, por lo mismo, los judíos pensaban esto, fíjense esto. ¿Por qué ir a Jerusalén, en donde nos espera solamente desolación, pobreza y arduo trabajo? ¿Okay? ¿Por qué ir a Jerusalén? Y la mayoría de la gente se quedó en Babilonia. ¿Sí? La mayoría. Es muy parecido a lo que sucedió con el Estado de Israel. ¿Okay? Muy parecido, muy, muy parecido. ¿Ok? O, fíjense, aquí está el dato exacto. Cuando al principio del exilio había apenas 125 mil hebreos en todo el mundo. O sea, fíjense, es un dato técnico, historiográfico. ¿Okay? Y había tan solo en Babilonia, una cuarta parte de ellos decidieron aprovechar el edicto de Ciro, una cuarta parte, y la otra, las tres cuartas partes, decidieron quedarse en Babilonia. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a haber una fractura aquí, digamos, una diferencia muy, muy importante entre judaísmo de Israel y judaísmo de la diáspora. ¿Okay? Ahora, ¿quién llega después? Llega un personaje muy importante para nosotros que se llama Ezra. Ezra Sofer es el escribano, ¿sí? Y Nehemia, que era otro gran líder judío, ¿sí? Ellos dos toman el proyecto, retoman el proyecto que estaba como medio trunco, ¿sí? O sea, aunque Ciro dio el edicto para construir el templo de Jerusalén, Ezra y Nehemia hacen que esto sea un poco más carismático y logran que más gente vaya con ellos a Israel. Pero cuando van ellos a Israel, nadie ya sabe hablar hebreo. nadie sabe hablar, estudiar la Torah, nadie sabe rezar, nadie sabe nada. Los 52 años duró en la construcción del templo, ¿ok? 70 años duró el exilio dentro de un templo al otro templo, 70 años, ¿ok? O sea, quiere decir que duró
dos generaciones.
En dos generaciones, ahorita se les va a hacer complicado esto porque dicen, no, pues ¿cómo crees? O sea, en 70 no había comunicaciones, no había imprenta, no había escrito, si todo era oral, toda la información era oral. Entonces se perdió el hebreo por completo y se perdió el estudio bíblico por completo, ¿ok? Y la plegaria. Entonces Ezra es el que primero pone otra vez en el mapa lo que es la Torah, el estudio y la oración y la plegaria. Él es el que hace la costumbre de leer la Torah los lunes y los jueves y los sábados. Entonces, al mismo tiempo, fíjense, en Israel se leía cada 3 años la Torah, ¿sí? Y Ezra y Nehemiah, ¿sí?
No,
lo ponen 3 veces al año, pero le daban la vuelta cada 3 años. O sea, acuérdense que nosotros le damos ahorita la vuelta en un año. Antes se le daba la vuelta en 3 años. ¿Okay? Y entonces Ezra es el que hizo el edicto que se le dé la vuelta en un solo año. Cuando nosotros decimos Besota Torah, todo el mundo, en todas las comunidades, cuando sale el Sefer Torah, todo el mundo dice Besota Torah, esta es la Torah. ¿De dónde lo sacamos esa costumbre? Es una costumbre fidedigna de Ezra. ¿Por qué? Porque cuando él llega a Jerusalén otra vez, escribe el libro de la Torah y vuelve a enseñarlo, lo levanta en pergamino y entonces toda la y les dice Zot a Torah Asher Sam Moshe, esa es la Torah que bajó Moshe del monte Sinai, y la gente empieza a llorar. La gente empieza a llorar por dos motivos, por motivación que están viendo la Torah, y dos porque no le entienden, nadie le entiende. Y entonces él agarra a los más sabios, en teoría, de Israel, a los más sabios, y les enseña otra vez el hebreo y los hace traductores, ¿okay? Y de ahí sale lo que nosotros ahorita vemos en el Jumash. Cuando vemos el Jumash, que hay una traducción al arameo al lado. Esa traducción al arameo es porque había traducciones, si no nadie entendía el hebreo, ni y menos el hebreo bíblico. Entonces todo el tiempo se hacían traducciones en simultáneo cuando se leía la Torah, ¿okay? Y así empezó el auge de la sinagoga. Okay, ¿cómo? Esperamos uno. ¿Cómo empezó el auge de la sinagoga? Porque cuando se leía la Torah, no se leía ahorita como la leemos, como un rezo. No, era una sesión de estudio. ¿Sí me explico? O sea, ahorita leemos la Torah como si fuera un rezo, porque estamos influenciados de algo que vamos a ver posteriormente, ¿no? Que es un poquito el mundo de la Kabbalah. Que dices, no, hay que leer, hay que decir. Pero en ese momento, el objetivo de leer la Biblia no era leer la Biblia, ¿sí? Para que tener una, no sé, una mística, una segulá o una cosa así, o cumplir con la halajá. Era precisamente para enseñar. Entonces dice, vamos a enseñar la Biblia los lunes, los jueves y los sábados. Los sábados porque era Shabbat, y los lunes y jueves porque era el día de conglomeración de gente que venía al comercio en las grandes ciudades. Entonces la gente se aglomeraba en las grandes ciudades, bajaban al pueblo a comprar y vender. Eso sucede hoy en día. En ¿cómo se llama?
En el
Boulevard de la Luz, pero en todos los pueblos de México, ¿sí? Lo pueden ver en todos los pueblitos de México. Los domingos, no es, los domingos que es día de misa,
hay mercado.
Los domingos es día de mercado, ¿entienden? O sea, hasta donde prevalece esa, es una costumbre, uso y costumbre general, ¿ok? Bueno, eso es principalmente el contexto histórico por donde nos movemos. Y hay otra cosa muy importante.
Sí. Sí, sí, sí. Entonces, esta parte de que el lunes se saque el sefer porque no es tan buen día, y entonces como para darle más educha al día, y el jueves igual, o sea, es...
No, es que acuérdense, no, Hazme Shalom, que digamos es una jaja.
No, lo que le digo es así. Que le dieron la vuelta a
él. Hay una, no. Hay motivos, todo en la Torah y toda la halajá tiene muchos motivos, ¿okay? Tiene los motivos que son físicos, o sea, que los motivos de facto son los motivos por los que se hizo, el líder lo decidió, ¿sí? Y hay motivos espirituales que se le cargan a él para darle motivo y carga espiritual. Les voy a poner el ejemplo de los lunes, jueves y sábados. Hay un versículo en la Torah que cuando el pueblo judío estaba en el desierto, ¿sí? Dice, y entonces entraron en el desierto Shloshayamim Velomatsumai. Estuvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua y se empezaron a quejar. ¿Ok? los sabios dijeron, de ese pasuk, o sea, de ese versículo, se saca la costumbre de que, ¿qué es Maim? Dice, hay una correlación entre en Maim el Torah. Hay una alegoría, hay una como comparación entre el agua y la Torah. Entonces dice, en tres días, no puede haber tres días que no podamos tener lectura de la Torah, ¿ok? Y entonces dice lunes, jueves, sábados, ¿ok? Porque no pasan tres días que no se lee la Torah. ¿Ok? Esa es una explicación bella, ¿sí? Y también es verdad, no quiere decir que no sea verdad. Necesitamos de la Torah. Necesitamos leer la Torah, estudiar la Torah. No puede pasar tres días que no se estudie la Torah. ¿Ok? Pero la real ¿cómo se llama? Edicto de leer la Torah fue decidida por Ezra. Decía por Ezra por cuestiones prácticas. ¿Ok? Entonces, vas a ver muchos ejemplos en la Torah de ese estilo. No quiere decir que es mentira ni verdad. Simplemente son motivos diferentes por los cuales hacemos las cosas. Entonces, una vez que la hacemos, yo les voy a poner otro ejemplo, el Netilat Yadayim. ¿Okay? ¿Quién lo hizo el Netilat Yadayim? ¿Quién?
Los Jajamim.
El rey Salomón. Hizo el edicto del Netilat Yadayim. ¿Qué es el Netilat Yadayim? ¿Saben que gracias al Netilat Yadayim millones de judíos no se murieron en la peste negra de Europa? ¿Okay?
O sea, acusaron.
Sí, pero millones. O sea, vaya, la peste negra mató a tres partes de la población mundial europea. O sea, europea. Y entonces, menos los judíos. Los judíos no sufrieron de la peste negra. ¿Por qué? Porque se lavaban las manos. ¿Ok? Todo el mundo se lavaba las manos. Entonces, ¿por qué lo hizo el rey Salomón?
Por una cuestión sanitaria.
Pero aparte, tiene una cuestión espiritual. Tú cuando te lavas las manos, encomiendas tus actos a Dios, ¿no? Porque dices una brajá, dices una bendición. Y entonces tiene muchos motivos espirituales. Pero la verdad es que son prácticas las cosas. Y toda la religión funciona.
Pero lo que voy es esto. Hoy se dice, si tú se lee la Torah tres veces a la semana. Realmente la razón es práctica. Si decidiéramos hoy cambiar, una autoridad que dijera, bueno, hoy se va a leer martes, viernes y domingo, por ejemplo, y estoy hablando. Se podría.
Vamos, no hay autoridad rabínica para eso.
Los mismos tres días que dice que no puedes pasar tres días.
Muy buena pregunta.
Si hubiera una autoridad, ¿sí?
Muy buena pregunta. Ezra tuvo la facultad y tuvo la capacidad y el talento para que todos sus edictos, todo lo que él decidía que se hizo, él desde veras de Moshe, el siguiente personaje que edificó el judaísmo fue Ezra. ¿Okay? O sea, Ezra, gracias a Ezra Sofer, le debemos lo que hoy entendemos como judaísmo. ¿Sí? Porque el judaísmo era otro tipo de cosa antes del Beit HaMikdash y antes del Beit HaMikdash. Gracias a Ezra es lo que conocemos hoy en día como judaísmo: el rezo, la sinagoga, las costumbres, las plegarias, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa?
No en la diáspora.
¿Cómo?
Empezó
en la diáspora. Sí, ahora él, más bien él, salió de Jerusalén, estuvo en la diáspora y regresó a Jerusalén. Ahora, él tuvo la gran habilidad de connotar todas sus decisiones a la profecía, que es lo que dijimos clases pasadas, acuérdense. Todo está basado en los profetas, no lo inventaron los rabinos, todo tiene un respaldo profético, ¿okay? Y entonces, por eso es que no se puede cambiar nada. Cuando dicen, ¿por qué no lo cambian? Que se junten los rabinos. A lo mejor hoy el mejor día para leer la Torah y que la gente vaya al templo es el miércoles. No, porque todo tiene una connotación profética. Y como hoy en día no tenemos autoridad profética, nada se puede cambiar. Y esa es una de las grandes razones por las que no se cambian las cosas.
El Shulchan Aruch no se dio en la época de los profetas. O sea, y es la autoridad artística del día.
Ok, pero se basa en las tradiciones de los profetas. Se basa en todas las tradiciones de los profetas y de los grandes sabios. Porque después de Ezra vinieron otros sabios. Ahorita voy a pasar brevemente cómo funcionó todo esto. Pero nada más para que entendamos lo que hizo Ezra, porque sí fue algo muy importante. Él puso la Torah en la boca de la gente, cuando la Torah ya no estaba en la boca de la gente. Y sobre todo consolidó la sinagoga, el lugar de reunión. Okay, que era Beit Midrash, Beit Akneset y Beit Tfilá. Tres cosas tenía la sinagoga. O sea, Beit Midrash, casa de estudio, Beit Akneset, lugar de reunión física, o sea, para cuestiones sociales, para cuestiones comunitarias, para cuestiones de todo tipo. Y tres, Beit Tfilá, la casa de oración. ¿Sí? Todo eso se consolida con Israel. ¿Okay? Ahora, ¿Tú me decías?
No,
te
iba a decir, sí, yo también me quedé con eso, que los lunes es el día del jefe y dices, piensas que tiene una connotación diferente, no que ahorita no eran los días donde bajaban y se
lo okay. Ahora, hay una gran diferencia aquí que también vamos a ver de manera importante, que lo que hizo Ezra justamente lo hizo no porque se le ocurrió. ¿Qué pasó cuando el rey asirio exilió a la mitad, o más de la mitad? Acuérdense que Israel estaba dividido en Judea e Israel, o sea, Yehudá e Israel. 10 tribus pertenecían a Israel y 2 tribus pertenecían al reino de Yehudá. O sea, hubo una fracturación del reino después del rey Salomón. ¿Qué pasó con el rey asirio? El rey asirio Sanjerib exilió 10 tribus, ¿ok? A todo el reino de Israel lo exilió, lo perdió. No tuvieron un Ezra que les haga un dios exportable, ¿ok? ¿Y qué pasó con esas 10 tribus? ¿Por qué? Porque el concepto del dios exportable, que es decir, no exportable, bueno, exportable y portátil, ¿qué quiere decir? Que yo me lo llevo a donde yo quiero y yo lo puedo llevar y llevar y llevar, y a donde yo vaya yo me llevo a mi Dios conmigo. Ese es un concepto que inventaron en Babilonia, ¿okay? Los judíos que salieron de Asiria con el exilio de Asiria no tuvieron esos líderes que hayan entendido que esto es flexible y que esto es exportable y que eso es portátil, ¿okay? Y entonces por eso pasó, les digo, en el año 720 antes de Cristo. O sea, pasó mucho tiempo antes. Pero cuando volvió a suceder una situación parecida, que es el exilio de Babilonia con Nabucodonosor, entonces los judíos sí se pusieron las pilas en ese sentido para decir, no nos va a volver a pasar. No nos va a volver a pasar que se pierdan esas 10 tribus. Vamos a entender que el templo ya no está, lo vamos a añorar, lo vamos a extrañar, ¿sí? Pero no vamos a fallecer, ¿sí? O sea, y entonces toda la literatura, todo lo que tenemos en el rezo, tiene un espíritu del templo, todo tiene un espíritu del templo, ¿ok?
Entonces, sí. Entonces, ya en esa época, el judaísmo habría que entenderlo sin Israel, sin el templo, sin la Torah.
En Babilonia, ¿no? Entonces, ¿qué empezó a ver? Empezó a haber más importancia para lo social. Por ejemplo, ahí empezó el edicto de la no conversión. Por ejemplo, ahí en Babilonia no se podían convertir. O sea, que empezaron a hacer unas políticas y a establecer edictos de supervivencia y desarrollar cierta literatura. Empezó a desarrollarse cierta literatura. Fíjense, les pongo un ejemplo para que entiendan qué pasó entre esos. ¿Qué fiesta tenemos y qué festividad? Purim. Muy bien, tenemos Purim, que sucedió históricamente entre el primero y el segundo templo. ¿Dónde sucedió?
En Persia.
En Persia, ¿okay? ¿Quién era el rey? En español, es Jerjes, el rey Jerjes. Ahasveros es el rey Ahasveros. Ahasveros es en arameo Jerjes. ¿Okay? Ahasveros se le pone la palabra A, nada más para que entiendan esto, para poder decirlo más fácil, como le decían a Platón, ¿okay? O a Aristo, le decían Aristóteles. O sea, la A se le agrega para que se entienda o se pueda decir mejor, más fácil. ¿Okay? Bueno, este rey era persa, ¿okay? Babilonia pasa a desaparecer, Persia se coloca como la hegemonía mundial. Y entonces, ¿qué sucede en Purim? Fíjense lo que sucede en Purim, algo increíble. En Purim, ¿qué le dice Esther Amalcá a Mordejai? ¿Qué le dice? Lej, cuando tiene que ir a una audiencia con el rey para que salve al pueblo judío, le dice, espérate, no voy a ir así. Le dice, lej knos et am Israel, o sea, ve y reúne al pueblo de Israel. Knos, la palabra knos es de Knesset, ¿sí? O sea, reúne al pueblo de Israel, que recen por mí, fíjense, que recen por mí, y entonces me meto con el rey. ¿Qué sucedió? Tal cual. Entonces rezó el pueblo, todo el pueblo, los 127 naciones que estaban bajo el dominio persa, se juntaron, rezaron, ayunaron, rezaron, ¿y qué pasó? Dios escuchó las plegarias. Y ahí es en Purim, digo yo, esto no es una clase de Purim, pero para que entiendan la importancia de Purim y porque se le dio tanta importancia y peso, que es cuando se establece el rezo como autoridad legal que funciona, ¿sí? Y que funciona de manera colectiva y que la gente empieza a confiar en el rezo y en la colectividad, en el minyan, en el Bet HaKnesset, o sea, en la sinagoga, para decir, oye, esto es necesario, esto funciona, esto es lo que necesitamos hacer.
¿Funciona, o sea, como fuerza de presión a Dios, haz de cuenta? ¿O
sí? No, o sea, es como yo siempre lo comparo con los macheteros de Texcoco. O sea, ¿qué pasa si se paran 3 macheteros en Texcoco? Pues no, los matan, los meten a la cárcel. ¿Qué pasa si se paran 400 macheteros en Texcoco? O sea, ¿sí me entiendes? Es lo que ese espíritu es el que inspiró al pueblo de Israel a seguir con la empresa de la sinagoga y de la plegaria. ¿Okay? Eso es justamente lo que pasó. Que vieron que lo hicieron, sucedió, Dios los escuchó, hubo salvación, y entonces lo siguieron haciendo. ¿Okay? Y eso se lo llevaron de regreso a Israel. ¿Okay? Entonces se quedó en Israel y se quedó en la diáspora. ¿Okay? Ahora, okay. Después de eso se empieza a, dice la gente de la gran asamblea, Ezra, Nehemia, empiezan a escribir, como dijimos antes, escribir, ¿qué empiezan a escribir? Dijimos, sus experiencias proféticas las empiezan a escribir. ¿Y qué utilizan? Fíjense qué utilizan. Utilizan el lenguaje, gran lenguaje del Teilim. ¿Cuál es el lenguaje del Teilim? Los salmos. ¿Por qué los salmos? Porque los salmos son como que el contenido principal de nuestros rezos. ¿Quién los escribió? ¿Quién los escribió?
David.
¿Gracias a quién se construyó el Beit HaMikdash? ¿Quién lo construyó?
Shlomo.
Pero gracias al mérito de David. O sea, David es el que empieza la empresa, escoge el lugar, compra el lugar, ¿sí? Y Dios le dice, espérate, hasta ahí quédate, tu hijo lo va a construir por tu mérito. O sea, quiere decir que existencialmente, o sea, realmente es por el mérito de David. Nosotros rezamos en el Teilim, o sea, ¿por qué? Porque tenemos una connotación directa al Beit HaMikdash, ¿sí? Entonces, es importante entender eso, que cuando rezamos el Salmo del Rey David, ¿sí? Que fue el que construyó el Beit HaMikdash, todo el tiempo hay una connotación que nos liga al Beit HaMikdash.
¿Es verdad que también escribieron los hijos de Korah?
¿Cómo?
¿Los hijos de Korah también escribieron el Teilim? ¿Más gente?
No. Bueno, hubo más gente que escribió el Teilim, pero se le da el mérito a David, porque la gran mayoría de los salmos los editó, o sea, los escribió el rey David. Hay muchos que no, por ejemplo, al Narot Babel, pues David no estaba en Babel, o sea, no pudo haber escrito eso, ¿no? Cuando lloraron los judíos que se fueron al exilio. Pero entonces hubo varios que se anexan al Teilim, pero no, la tradición rabínica habla de que la gran mayoría de los salmos los escribió David, ¿no? También hubo los de Korah y también otros que se anexaron o se canonizaron de cierta manera, ¿no?
Y Adam Arishon, se lo sacan a Adam Arishon.
Sí. Pero tú crees que Adán lo escribió, ¿no? O sea, quiere decir David, yo lo que pienso es que David lo que hace es que trae el espíritu del rey, no mágico, me refiero, escribe lo que, como en la inspiración, ¿sí? En la inspiración de lo que le pasó a Adán Marichón. Me explico, en un nivel muy alto profético y de Jojma. Entonces, por eso se le adjudica al Adam Arishon, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me hace sentido. No me ha sentido que Adam Arishon escribió uno y lo pasó por miles de años, porque no tenemos esos, o sea, en Egipto no teníamos esos escritos, eso seguro, ¿no? Entonces, no creo que Adam Arishon lo haya escrito y lo haya pasado y lo hayan encontrado. O sea, cuando te pones a ver todas esas tradiciones del Midrash y te pones a ver cómo sucedieron en verdad, o sea, o a darles como un espacio y tiempo, entonces te dices, no puede ser. Entonces no es mentira, simplemente es como el Zohar. Igual el Zohar, hay la tradición, es que la escribió Rabí Shimon Bar Yojai, cuando sabemos que el que lo editó fue el Rabino de León, ¿sí? En España. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no lo hizo Rabí Shimon? Sí lo hizo, lo editó Rabí Moshe de León, cuando el que lo explicó, el que lo entendió, el que lo bajó, fue Rabbi Shimon Bar Yojai, ¿no? Entonces, todo esto en la historiografía está muy claro, porque debes entender cómo, ¿no? O sea, que no había pergaminos que se quedaron escondidos y de repente alguien lo encontró. Eso lo hubiéramos sabido, ¿no? Lo hubiéramos sabido.
¿Y
Tenía una pregunta, ¿el Talmud Babilí lo escribieron en la época?
No. No, el Talmud Babilí lo escribieron 400 años después de la destrucción del Templo de Jerusalén, del segundo Templo de Jerusalén. Mucho después, mucho después. ¿Cómo? Los que se quedaron en Babilonia. Y al mismo tiempo, más o menos como 100 años antes, se escribió el Talmud Yerushalmi, al mismo tiempo, pero en Israel. ¿Eh?
Son muy diferentes.
No son muy diferentes, pero son diferentes. O sea, tratan otro tipo de temas de Alejandro, ¿no? Pero los dos abarcan casi todos los ámbitos de la vida judía. O sea, que los dos hacen la misma cosa, o sea, intentan hacer la misma cosa. Déjame revisar esto. Luego llega esto para entender lo del Sidur, cómo llegamos a nuestro Sidur de hoy. Luego vienen, después de estos profetas, ya desaparecen los profetas, desaparecen y vienen los primeros rabinos. Llegan los primeros rabinos, que son los fariseos, que son los que empiezan la doctrina del estudio y del rezo de manera muy sistemática, muy muy sistemática. Y entonces, de ahí vienen sabios y más sabios y más sabios. En la jerarquía de los sabios tenemos a los tanaítas, y luego tenemos a los amoraítas, y luego a los saboraítas, ¿sí? Son tres castas, ¿sí? Que uno va, digamos, después de otro en la cronología del tiempo, en los siglos. Y luego llegamos a los gaonim, ¿okay? Los gaonim, que el más famoso de nosotros es el Rav Sadia Gaon, que vivió en Bagdad. Él ya tiene un sidur, ¿sí? Y de ahí sabemos que hay un sidur. No sabemos si antes había un sidur. El primero que conocemos es el de Rav Sadia Gaon, ¿sí? O sea, es un sidur ya muy parecido, muy muy parecido a nuestro sidur que rezamos hoy.
Año
siglo 9, en el siglo 9, ¿ok?
O sea, añísimo.
Sí, pasaron muchos años. Muchos años. Ahora, van a ver ustedes las diferencias entre sefaraditas y asquenazitas. Todo es pura cosmética, ¿eh? O sea, quiere decir.
El primer sidur es sefaradí.
No.
Okay. ¿Qué quiere decir? Pero las diferencias son cosméticas. ¿Qué son cosméticas? ¿Qué es cosmos? Cosmos quiere decir orden. Quiere decir, cosméticas quiere decir que son del puro orden. No tienen esencia del cambio. ¿Okay? O sea, no hay una esencia de cambio si dices una cosa o dices la otra. ¿Quién nos metió eso de que hay que rezar exacto la palabra y si eres ashkenazí tienes que rezar ashkenazí? La Kabbalah. El mundo de la Kabbalah nos metió un ámbito muy diferente que dice así, ¿okay? Dice el Ari HaKadosh en el siglo séptimo, o sea, en Tzfat, él dice así, dice, hay 12 tribus de Israel y hay 12 puertas en el cielo. Cada tribu tiene que rezar a su puerta, o sea, como si fuera un canal, como si hubiera canales rígidos en el cielo. Y entonces, no podríamos rezar, ¿sí?, unos con el canal de otros, porque así era en el Beit HaMikdash. Cada tribu tenía que acercar un sacrificio, ¿okay? Entonces, como cada tribu tenía que acercar un sacrificio, quiere decir que cada tribu tenía su canal de comunicación con Dios. Entonces, como acuérdense que todo esto viene del Beit HaMikdash, o sea, el origen de la oración viene como una secuencia en sustitución al Beit HaMikdash, se respeta esa como diferenciación entre cada tribu. Ahora, ¿qué hace el Ariyah Kadosh en la Kabbalah? Él dice, yo voy a editar un rezo que integre los 12 canales. ¿Ok?
Ya.
Y ya. Entonces, él edita el rezo, edita sus libros, que son el Nusach Sefarad. ¿Ok? Sí, eso es el Nusach Sefarad, y el Nusach Sefarad incluye todos los demás. Entonces, ¿qué quieres?
¿Todo?
El Nusach Sefarad. Por ejemplo, si ya estás en un Beta Knesset que hay muchas gentes, de diferentes Ashkenazim, Ashkenazim de Lituania, Ashkenazim de acá, y Sefaradim de acá, y Sefaradim, que recen el Nusach Sefarad del Ari HaKadosh, y ese como que integra todos los Nusach, de todos los estilos. Es lo mismo, nada más que con ciertas palabritas de cambio y diferente orden en algunas cositas. Es pura cosmética, ¿okay? Ahora, la gente que no se rige bajo la Kabbalah no tiene ese problema, ¿sí? O sea, los judíos que no nos regimos por la Kabbalah, entonces tú podías rezar cualquier sidur, en cualquier minyan, en cualquier betacnes, a donde fueres, haz lo que vieres. Y entonces, eso es como rezamos la gran mayoría. Ustedes van a Israel, en Israel, así se ves. Ustedes van a ver en un templo, hay de todo tipo de sabores y colores, y todos van con el Sir Hazan, es así, van con el Hazan. Es más, ¿cómo?
Ahí vas oyendo
el Hazan, ya sabes. Hay unas comunidades Yishuvim, hay Yishuvim en Israel, donde hay mezcla, hay Sefaradim y Ashkenazim. ¿Saben qué hacen? Pam, be pam. O sea, quiere decir, un sábado así, un sábado sábado, y todos felices. O sea, no hay un sentimiento como en la Kabbalah de que no, tengo que decir, si no, no llega el rezo. ¿Sí? ¿Sí me explico o no? Sé que ese es el motivo de la Kabbalah. Dice, no, es que hay cortocircuitos. Si tú no rezas en lo que tú eres, o de donde tú naciste, porque de ahí sale tu alma, es un complejo bastante místico, entonces no llega el rezo. ¿Okay? Esa es nada más la tendencia de la Kabbalah. ¿Okay? Ahora, Benjamín de Tudela, ¿saben quién era Benjamín de Tudela? ¿Alguien sabe? Benjamín de Tudela. De Tudela era un español que era como, es un judío muy excéntrico, que era como que iba, era como un, ¿cómo se dice? Aventurero, ¿okay? Pero también era muy culto, era literario, poeta, ¿sí? Entonces él iba a todas las comunidades, se pasó viajando por todas las comunidades del mundo conocido. Y entonces él fue al Cairo, y en el Cairo ve que hay dos Betacneset, ¿ok? O sea, hay dos Betacneset diferentes. O sea, fíjense, en el Cairo se respetaba por completo, y en uno se rezaban así, y en otro rezaban así. Los dos son sefaradim, ¿sí? Pero eran, ¿qué? Eran místicos. Entonces, como eran místicos, cada quien rezaba con los unos. Y no se juntaban más que en Shavuot y en Simchat Torah. Así era la costumbre de Egipto, ¿ok? Que se juntaban todas las comunidades. Ok.
Yo tengo una duda.
Sí.
Por ejemplo, la tefilá, o sea, la vida, sí tiene sus bases y está mencionada en la Gemara, o sea, sí es algo que viene de atrás. Y el Shema, pues también de alguna forma está basado en la Torah, ¿no? O sea, está en la Torah. Esos dos conceptos, pues tienen, y las verajot del Shema, pues también tienen que existir. Lo que no entiendo es si esto es algo que alguien lo tomó del Tehilim y dijo, bueno, pues este Tehilim queda con este Tehilim, con este. En una época donde el pueblo judío ya estaba disperso por todo el mundo, ¿cómo puede ser que se llegó a un solo
Nusaj?
Sí, o sea, ¿cómo puede caer?
Ese fue el trabajo de los Gaonim, es exactamente el trabajo.
Pero
de los
ni siquiera estaban en contacto entre ellos, o sea.
Pero acuérdate que Babilonia, muy buena pregunta, en Babilonia se hegemoniza la religión. O sea, lo que mismo que hizo Ezra en Israel, siglos después lo hicieron los babilonios con el Talmud. En el Talmud, todavía en el Babilonio, hay muchas discusiones de qué se dice, cómo se dice, qué se pone, qué no se pone. Por ejemplo, de la misma Shmoná Esre, de la Midá, dice, hay muchas versiones, ¿qué? ¿Cuántas brajot? 18, 19. Lo que se dice después, en lo hay en el Zohar, cuando se dice al final, hay unos que tenían composiciones personales, ahí había rabinos que tienen composiciones personales que daban como una declamación a Dios personal, y entonces nosotros al final de cuentas adaptamos la de un rabino, ¿sí saben? O sea, esa, la de Elohim, la que decimos todos los días todos los judíos del mundo, es la de un rabino que le ganó a los demás o le gustó a los demás, ¿okay? Ahora, se canonizó. Cuando se canoniza, ¿sí? Cuando ¿qué es que se canoniza? Se dice, esto es lo que es y ya no hay más, ya no quiero meterle más. Hoy en día, de hecho, ya es muy difícil meterle un agregado a la tefilá. Se empieza a exportar, a todas las comunidades del mundo conocido judío, y eso salió de Babilonia, la gran fuerza, porque ahí estaban los grandes sabios Gaonim, estaban en Babilonia. Entonces, por eso es que entendemos hoy que si ustedes van a, no sé, pueden ver Sidurim en museos en Europa del año, de veras, del caldo, y son exactamente iguales. O sea, vayan a Praga, por ejemplo, en el Museo de la Gemisa. Ahorita yo fui a España, tienen sidurim antiquísimos, que están exactamente iguales. ¿Por qué? Fíjate lo que pasó. Después de los Gaonim, ¿quiénes llegaron? Los Rishonim. ¿Quién es un Rishon famoso?
El Rambam.
El Rambam, por ejemplo, ¿no? Y el Rambam le dio también, siguió con la herencia de los Gaonim. Si el Rambam hubiera cambiado todo, hubiera sido un merequetén, y hoy tendríamos muchas versiones de Sidurim, uno, los que van con los Gaonim y los que van con el Rambam. Pero vemos que no, se respetó, como se ha respetado siempre, la jerarquía anterior, de los sabios anteriores. Y entonces eso nos ha hecho que no haya muchas versiones.
Es imposible llegar al cambio. Si tú no puedes contradecir al pasado y al pasado, pues todo tiene que partir de un origen y se tiene que quedar siempre así.
Exactamente. Ahora, como no tenemos bien, bien fehacientemente la historiografía, entonces no sabemos quién fue el que lo hizo, ya sabes, y en qué año. Eso no sabemos. Pero sí sabemos cómo más o menos se fue orquestando y componiendo y canonizando hasta que llegamos a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Okay. De hecho, lo que dijiste ahorita es muy importante. O sea, la base para que nosotros entendamos que es muy original nuestra religión es porque hay porque existe ese edicto de que el anterior tiene más jerarquía que el posterior. Si fuera como tú dijeras hoy, pero ya que lo cambien, ¿okay? Si lo cambiamos hoy en el año 2200, ¿okay? ¿Quién sabe qué va a hacer esto? No. ¿Quién sabe qué? Entonces es mejor perder esas oportunidades, porque me imagino que en los cambios hay oportunidades de actualización y cosas así. Es mejor perder esas oportunidades a perder de dónde salimos, a perder la raíz, a perder la lo fidedigno y lo original.
Pero sí, ya hubo otros intentos de cambio en los otros.
En la Reforma.
En la Reforma.
Por ejemplo, ¿qué hizo la Reforma? El mismísimo Rav Soloveitchik, que es el judaísmo ortodoxo moderno, ¿qué hizo con su teoría? Le quitó algunas cositas. ¿De qué? Que son posteriores. Las del Talmud no las quitó. O sea, las que son.
Mira.
Les voy a poner un ejemplo. El rezo de Asya Shir Moshe, ¿sí? Que está todos los días lo decimos, eso no está en el Talmud. ¿Sí? Y entonces, la gente que va con el Rav Soloveitchik no dice esa parte. Y es muy poca gente, sobre todo en Estados Unidos, que no dice esa parte. ¿Y lo hizo para qué? Para hacer más corta la tefila. ¿Sí? Con una como inquietud de la ortodoxia moderna de hacer más corta la tefila, porque pues así es el mundo moderno, y entonces así lo hizo, pero no quitó lo importante, quitó algunos agregados que los rabinos después lo agregaron. ¿Sí?
La
tefila
de los conservativos, aparte de que le cambian algo más, le cambian,
lo sintetizan nada más. Por ejemplo, las Oshanot, ¿no? Que nosotros decimos Oshanot, en Oshana Rabá hacemos, pues los conservadores lo hacen más breve, ¿sí? Mucho más breve. Pero los conservadores no cambian gran cosa. Lo que cambian los reformistas, por ejemplo, cambian el Musaf. El Musaf lo cambiaron por completo. Porque, ¿qué dice el Musaf? La añoranza al Templo de Jerusalén. Y dice, la verdad, ahorita nadie añora el Templo de Jerusalén. Entonces, vamos a quitar esto. Aparte, ya está el Estado de Israel. O sea, es decir, como a nuestro contexto histórico ahorita, no viene al caso. O sea, por nuestros pecados, porque como dice el Musaf, Mipneja ta'enu galinu me'arsen, por nuestros pecados fuimos desterrados, pero ya regresamos. Los que no han regresado es porque no quieren, no porque no pueden. Entonces dice, ya no tiene sentido, vamos a quitar, ¿sí? O sea, cosas así. Nosotros seguimos en la tradición original, ¿sí? Ok. Algo importante es que en el principio del sidur, del rezo, se podía rezar en arameo. Todo era en arameo, no era en hebreo. Pues la gente no hablaba hebreo, hablaba arameo, era el idioma como el inglés, ¿okay? Entonces la gente hablaba en arameo. Y hoy tenemos muchos rezos que siguen siendo en arameo, ¿sí? Como el Kadish. ¿De dónde sale el Kadish? ¿Alguien sabe de dónde sale? ¿Cuál es la primera fuente del Kadish en la literatura judía? No, pero... Que se menciona la palabra Kadish. Rabí Akiva. Rabí Akiva en el año 135 después de Cristo. ¿Ok? Ya decía, aquí es en el siglo 2. Ya tiene referencias a sus escritos literarios en el Talmud del Kadish. ¿Ok? Quiere decir que es un rezo antiguo, muy antiguo, en arameo. ¿Ok? Entonces nosotros nos quedamos ahorita con el arameo. En algunas cosas le damos una importancia incluso mayor, ¿sí? O sea, fíjense esto, el arameo, es en arameo, el kadish es en arameo, el berich shemé del sábado, que es un rezo potente cuando se abren las puertas del Ejal, la ktubá es en arameo. O sea, cosas muy importantes siguen siendo en arameo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué?
No, pero ¿de dónde parte el mito, o es verdad que los ángeles entienden el arameo? Qué casualidad que al país al que emigraron ellos es el país que los ángeles no entienden el idioma. O sea, ¿por qué? ¿De dónde parte esta idea?
Ok, la idea parte de lo mismo. Es una idea cabalista que habla así. Todos los países del mundo, los 70 naciones, tienen una, ¿cómo se llama? Un representante zar, como lo vimos en el curso pasado. ¿Se acuerdan? Que viene un zar, viene un ministro, que es una energía que los conecta hasta el Todopoderoso. ¿Okay? Y por eso, de ahí se agenda. O sea, ahí está agendada el papel que va a realizar en el mundo, ¿okay? O sea, los griegos, los fenicios, todos los pueblos que quieran, antiguos y menos antiguos, digamos, en los 70 pueblos que la Torah contempla, ¿sí? Que nos dice en el Bereshit, tienen un, como una connotación y un papel que tienen que hacer en el mundo muy importante, y por eso necesitan un ángel, ¿no? Que acuérdense que el ángel, ¿qué es un ángel? Es un emisario, o sea, un emisario que conecta el mundo terrenal con el mundo espiritual. ¿Qué dicen los arameos? Los arameos no están en esos pueblos, o sea, no están en los 70 pueblos. O sea, no es un pueblo como tal, sino es una mezcla de pueblos. O sea, es una mezcla de pueblos. Entonces dicen, no tienen un representante en el cielo, y por eso, ¿sí? No hay quien intermedie, o sea, no hay ningún intermediario entre el que dice arameo y Dios Todopoderoso. ¿Okay? Es un tanto contradictorio, ¿sí? Es mucho, muy contradictorio. ¿Por qué? ¿Por qué?
Partes más importantes, como le dicen,
¿no? Pero aparte nosotros pensamos que nosotros somos, o sea, el pueblo judío hebreo, con el hebreo, la misma Kabbalah te habla de que el mundo se construyó con el alfabeto, ¿okay? Y que el alfabeto hebreo tiene una connotación mística impresionante, y que con eso te conectas directo con el Todopoderoso, que es el proyecto del pueblo hebreo. El pueblo hebreo tiene la... ¿Qué hace el pueblo hebreo? ¿Cuál es el hidush? ¿Cuál es la novedad? Que nosotros no nos comunicamos con los intermediarios, nosotros nos conectamos directo con Dios Todopoderoso, con el Ein Sof, con Adonai. Entonces, es muy contradictorio pensar que el arameo es más potente que el hebreo. Sí, es muy contradictorio. Ahora, entonces, ¿por qué lo hacemos? Mi punto de vista personal es dos cosas. Por costumbre, ¿sí? Que no sabemos por qué, ¿sí? Que es la que yo creo más. ¿Sí? O sea, que se viene acostumbrado a algo así, que no se sabe la raíz, pero simplemente Minhag Israel Hazak mi alajá, o sea, el Minhag en Israel es más fuerte que el alajá. Y dos, ¿sí? Que es porque es mercadotecnia, ¿sí? O sea, quiere decir que es momentos coyunturales de la fila, o sea, del rezo, ¿sí? Que se le da más importancia. Por ejemplo, la gente que dice que no hables en la sinagoga, dice, no hables en el Kadish. O sea, si quieres hablar un poquito, habla, pero no en el Kadish, ¿ok? Porque es algo muy importante. Y para mi gusto es algo muy efectivo, o sea, es algo muy, muy efectivo, ¿ok? Bueno, todos estos procesos históricos es más o menos para entender cómo llegamos al Sidur, ¿ok? Al Sidur, a la plegaria, al rezo. Y ahorita vamos a ver, vamos a pasar a dudas al respecto, más o menos. ¿Sí? O sea, está claro, está llenado el hueco del contexto histórico.
¿Cuántos años en donde no sabemos qué pasó?
Es que de a poquito sí sabemos, porque en el Talmud está escrito, el Talmud se construyó en el año 400, o sea, en el siglo V. Entonces, y ahí ya se está discutiendo cómo se hace. ¿Qué se pone? ¿Cuánto se pone? ¿Quién dice? ¿Cómo dices? ¿Cuántas brajot? ¿Cuántos versículos? Etcétera, etcétera. ¿Okay? Y por otro lado, el Talmud es una como recapitulación de las discusiones del siglo de la Mishnah, del siglo I. ¿Okay? Entonces vamos a ver que hay discusiones todo el tiempo. O sea, que nunca... No hay un corte en el tiempo donde no se habló del tema, no, se habló todo el tiempo del tema. Siglo 1, 2, 3, 4, 5. Vemos que en el siglo 1 la Mishnah, en el siglo 2 Rabbi Akiva, y en el siglo 3, 4 y 5 editaron el Talmud, ¿sí? Los de Yerushalmi o los del Babli, y luego hasta el siglo 9 que vemos un Mahzor Vitri, que ese es el primer Sidur que se conoce, se llama Mahzor Vitri, ¿okay? Que es el primer Sidur que se conoce en Babilonia, ¿okay? Entonces, todo esto nos hace ver que fue un proceso de a poquito en poquito, de a poquito en poquito. ¿Ok?
Sí. Ya vimos que el Sidur, ¿cuándo parte el Sidur? Y la tefilá, según lo que vimos, empieza a partir de Purim. Vamos a decir la tefilá. Porque yo sí creo, bueno, se supone, y está escrito, ¿no? Que Abraham y que Isaac y que Jacob en diferentes momentos hicieron tefilá, ¿no? Hasta en la primera dice que de ahí se aprende, que tenemos que hacer en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces la tefilá ya existía desde mucho antes de que exista.
Siempre, lo que decimos, siempre ha existido.
Siempre existía la tefilá. Entonces en Purim, ¿qué fue lo que cambió? Que se hizo juntar la tefilá.
Okay. Vimos la clase pasada algo muy importante. La tefilá está en la Biblia desde Abraham. ¿Ok? O sea, ¿cómo? No insinuado. No, eso es una insinuación. Baitpalel kinavihu. Cuando está con, lo dijimos la clase pasada, cuando está con el pleito con Abimelech, ¿sí? Abimelech se enferma, dice, Dios le dice, regresa a su esposa y dile que lo hace por ti. Entonces dice, Baitpalel Kinavihu, y rezó porque es profeta. Aquí hay un cambio muy importante. Hay un cambio de que, como vimos, el rezo en la Torah es un rezo elitista. No todo el mundo puede rezar, no todo el mundo tiene la capacidad de conectarse con Dios. Así está en la Torah. O sea, él puede rezar porque es profeta, no cualquier fulano. ¿Sí? No cualquier fulano. Y por otro lado, vamos a ver que como pasa el tiempo, ya después de tiempos mosaicos, o sea, que ya no están en la Torah, entonces todo esto pasa a la colectividad. Ya no tienes que ser profeta para rezar, ya cualquier persona puede rezar. Ahorita vamos a reforzar este punto. ¿Ok? Bueno, hasta aquí este asunto como contexto histórico.
Oye, una pregunta, sí. ¿Los fariseos que eran Kohanim?
Los fariseos eran rabinos, ¿sí? Que venían, eran todos Kohanim. Los Kohanim estaban divididos, lo vamos a ver en un curso que vamos a dar después de la plegaria, ¿sí? Que hay tres tipos de Kohanim, ¿ok? Uno son los esenios, uno son los fariseos y otro son los saduceos. Todos son Kohanim, pero los fariseos se convierten en rabinos, son los únicos que tienen la capacidad de convertirse en rabinos después, ¿ok? Y los rabinos toman el lugar, como dijimos, de todos, o sea, del profeta, del sacerdote, del rey, de todos, ¿ok? Otra que dijiste, eso también hay otra fuente muy importante de la plegaria, que en tiempos del segundo Beit HaMikdash ya estaban los esenios. Qué bueno que dijiste eso, me acuerdo ahorita. Los esenios eran los de Qumran, todos los que tenían los pergaminos del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto, son los esenios. Ellos ya no iban ni como si no existiera el Beit HaMikdash. Estamos hablando 300 años antes de Cristo. ¿Ok? O sea, 300 años antes de la Era Común, ya había sectas sacerdotales, fíjense, que desconocían la existencia del templo, se retiraron a las montañas a rezar. ¿Sí? Es muy importante, a rezar y a la tevilá.
¿Por qué?
Porque ya veían la corrupción que los profetas mismos, Amós sobre todo, era el que más criticaba. Decía, esto ya no tiene sentido. O sea, ya no quiere Dios sus sacrificios, olvídense. O sea, esto no tiene sentido. Entonces los esenios toman en serio las palabras de los profetas, son los pocos que toman en serio las palabras de los profetas y se retiran y desconocen, se vuelven un poco anarquistas, ¿sí? Y y en ese sentido desarrollan ellos también la cultura o el rito, la costumbre de la plegaria en Qumran y la escritura. Por ellos escriben todos los pergaminos del Mar Muerto, donde proponen una reforma, proponen un renacimiento de la religión, proponen destruir el Beit HaMikdash y construir uno nuevo. O sea, proponen muchas cosas para, digamos, hacer un borrón y cuenta, una revolución total, ¿okay? Que nunca prospera, porque eran muy religiosos. O sea, los esenios eran buenos, tenían buenas intenciones, pero eran ultra religiosos. Entonces nadie los seguía, eran muy pocos. Entonces la gente no podía seguir el ritmo de los esenios, ¿okay? Bueno, ahora quiero entrar en otro tema importante, ya que entendimos todo este contexto. Y la pregunta es, si ya entendimos todo esto, como Purim, digamos, en Purim se hegemonizó, se compró multitudinariamente el concepto de la plegaria, para que entiendas la diferencia. La gente compró el concepto, ¿sí? Hay muchas mitzvot que de repente prenden, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver la del diezmo, ¿sí? Hay en algunas comunidades que prenden, en algunas comunidades que no prenden. ¿Sí? Entonces, hay unas cosas que prenden. En Purim prendió el rezo y la sinagoga.
Pero la tefilá en grupo.
El rezo colectivo. ¿Okay? Que somos los únicos que rezan colectivamente, ¿sí sabían? O sea, ni el cristianismo, ni el islam rezan de manera colectiva. Pueden estar miles de personas en la Meca, no tiene que ver, pero cada quien hace su rezo. ¿Sí? Somos los únicos que estamos supeditados a la colectividad, o sea, al minyan. Pero vamos a dejar el minyan para hablarlo más a fondo. Ahora lo que quiero transmitir y compartir es algunas cuestiones más existenciales. ¿Okay? ¿Dios tiene que responder? O sea, yo rezo, ¿Dios me tiene que responder? Es una pregunta. Si no responde, ¿es que no escucha? ¿O que no responde? ¿Sí? O sea, si Dios no responde, ¿qué pasa? ¿Porque no está escuchando o está escuchando pero decidió no responder? O contestó que no. O sea, ¿sí? O sea, ¿cuál es ¿quién es más escuchado? ¿El profeta como Abraham? ¿O el que tiene el corazón roto? ¿Por qué tenemos que rezar por otra persona? Porque esto que sucede con Abraham, que te comenté de que él pidió por los demás, sucede hoy mismo con la costumbre de los rabinos, de ir a pedirle a un rabino que rece por ti. La pregunta es, ¿por qué el rabino tiene más punch con Dios si el que tiene el corazón roto soy yo? O sea, el que reza con fervor soy yo, porque yo tengo el corazón roto, yo tengo la necesidad, ¿ok? Como dijimos, los pescadores, los viajeros, ¿sí? Que son los que realmente tienen la necesidad y rezan desde lo más profundo de su corazón, no necesitan intermediarios, ¿ok? Entonces voy a poner este video, por aquí. Voy a poner este video y voy a poner un contexto nada más. Esto que van a ver ahorita es real, es de la vida real y es de un rezo que se hizo para que no suceda la Inalcut en Gush Katif. Inalcut es cuando sacaron, cuando evacuaron a todos los pobladores de la Franja de Gaza, a los judíos. Se acuerdan que Sharon, el primer ministro, hizo una ley, sacó a todos casi a patadas, los sacó a todos los pobladores de Gush Katif. Gush Katif es la comunidad de Shum que habitaba la Franja de Gaza como presencia judía en el territorio palestino. ¿Okay? Entonces vean lo que pasa. ¿Okay? ¿Quién vive ahí? Una gente súper religiosa, súper sionista, súper idealista. O sea, realmente gente triple A, triple A. Gente de primera categoría.
זהו, רק אדון הפגישו לפנות אחרונו לבית כנסת אחד בבית קבל
son mil niñas, puras mujeres que dan ya todos se
arreglan y חסותי וזה בדיוק מה שבאים
es último rezo. Que son gente que vivimos en este mundo Entonces, hicieron una, después de esto que pasó en la, donde el judaísmo de Kipaz Ruga tuvo muchas crisis de Dios, o sea, de veras de Dios, porque no es posible que le haya pasado esto a la gente que más se esfuerza por la tierra y por la vida. Entonces hicieron esta miniserie, este que te ha sido, les voy a enseñar en el Dicaón, en la crisis que entra alguien, una chava de estas, que esta niña, ya está hecho película esto, pero esta niña se va a hacer película, estaba en el rezo de allá, ¿sí? O sea, estaba en el rezo que vimos, que eso sí fue de la vida real, ¿ok? ¿Nos fijas? ¿Sí entendieron esto?
Sí.
Pues le No puede pasar, porque fuimos buenos, o sea, hicimos todo lo que tiene que hacer alguien. ¿Qué pasó? Y se lleva la copa, la caja en la 2, en la baixa, o sea, en 7 minutos. Se llevaron toda mi casa en la escuela.
La cosa te va a ir.
Está con su mamá.
Ahí lo vengo, mamá.
Dice, Ani, y me lo dijo, que amaba. Y eso que le está pasando a esta niña, le pasó a miles de personas. Dice, no, Dios no es una cascomata, metes y sacas. El cascomata es un cajero automático. O sea, Dios no es un cajero automático, donde metes y sacas. O sea, no rezas y recibes. O sea, la fe es algo mucho más compuesto que una cascomata, ¿no?
וכל הצער הזה, יש סיבה, אז חייבו לך חומות, כל השבועות המטומות האלה, ככה תעלה לידע.
Pero ya sabes que para todo hay un motivo, o sea, todo tiene un motivo, a fin que tú no lo entiendes, o sea, que no lo entiendes, todo tiene un motivo. Y entonces dice, déjame de contestar tu teoría, o sea, déjame contestar tu teoría. Bueno, la charla no es igual de...
¿Borrash? ¿No es que yo creo que la iglesia, si quiera, tiene que clon? ¿No es que usted no haya hecho? ¿No es que no hay palabras? ¿Me metí palabras?
Pues le dice, no estás entendiendo lo que fue ese suceso, sí, de rezo. Entonces le pregunta, ¿tú hace cuánto que no rezas? O sea, como que no entiendes lo que fue. Si hubieras vivido ahí, hubieras entendido que Dios tenía que haber contestado. Entonces dice, ¿qué te pasa? O sea, no recibiste lo que querías, entonces ya estás llorando, es un berrinche. Entonces dice, Barim Arbello Tergurim, o sea, hay cosas mucho peores que le pasa a gente en muchos lados del mundo.
Entonces,
les quiero enseñar.
No, lo último ya no nos
Ok, lo último que le dijo, ¿qué? O sea, que no recibes lo que quieres y ya estás llorando. Muchas cosas peores pasan en todos lados del mundo. Y entonces, y tú eres una niña mimada, porque no recibes, lloras, y ya dejas todo, lo mandas todo a volar. Entonces la emuna, o sea, la fe, es algo mucho más complejo. ¿Okay? Quiero referirme a esto, porque es importante entender que cuando estamos viendo algo así que debería de haber sucedido bien, o sea, debería haber Dios escuchado, si le rezaste tanto, o si no, entonces ¿qué es la tefilá? O sea, si entonces Dios no tiene que escuchar, entonces ¿para qué le rezamos tanto? ¿Para qué lloramos tanto?
Bueno, si siempre tú rezas con el terror y el grupo y por el motivo correcto, Dios contestará, no existiría el libro del libro y no existirían muchas cosas. O sea, imagínate que siempre pudiéramos, que siempre que uno rezara le tendría que contestar, automáticamente tienes una prueba.
No tendría que ser.
Y no existiría el libro del albedrío, no existiría.
De acuerdo.
Entonces,
¿pero qué pasó en Purim? ¿En Purim qué pasó?
Dios, cuando contesta algunas veces y algunas veces no, entonces ahí existe ya el libro del albedrío, porque puedes creer que fue una coincidencia o que pasó.
Muy bien. Por el resto. Les voy a dar una fuente de la Biblia para que entendamos cómo funciona esto. O sea, para que creamos cómo funciona esto del rezo. Llega Abraham con Dios, se hacen amigos. No nomás hacen amigos, hacen íntimos amigos. O sea, Dios le dice y le confía sus planes. Y le dice, oye, ¿sabes qué voy a hacer ahora? Voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Y le dice, o sea, Dios le confía, lo hace partícipe. ¿Para qué lo hace partícipe? Para que haga algo, ¿no? O sea, si te estoy contando es porque quiero recibir algo a cambio, ¿no? O sea, te quiero hacer partícipe de lo que está pasando. Llega Abraham y le dice a Dios, no los destruyas. ¿Por qué vas a...? Y le dice lo mismo que este niño, o sea, en el sentido conceptual. Le dice, ¿por qué vas a matar o a juzgar o a dañar a un justo con un pecador? No todos son pecadores. Si encuentras 50 justos, salvas la ciudad, sí. No encontraron 45, 40, 30, 10. Si encuentras 10, salvas a toda la ciudad. Dice Dios también. No encontró. Le dice, bueno, con todo y todo, ya no encontraste. No encontramos 10. Con todo y todo, ¿estás dispuesto a matar o a dañar a un justo por un pecador? Porque de seguro hay uno ahí por ahí que es justo y que no se merece morir. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Vayashkema Abraham Babok, se para a ver qué pasó, no sabe qué pasó. O sea, no sabe si Dios lo escuchó o no lo escuchó. Entonces se levanta y ve que todo está ardiendo. O sea, ya está la ciudad de Sodoma y Gomorra destruida y ardiendo. ¿Qué pasó? ¿Lo oyó o no lo oyó?
No.
Pero dice la Biblia después, Vayizkor Hashem et Abraham. ¿Okay? Y recordó Dios a Abraham. ¿Y a quién salvó?
A Lot.
¿Okay? Y salvó a Lot. Y este ejemplo que estamos poniendo es que para que veamos cómo Dios sí escucha. ¿Sí? O sea, Dios sí escucha. ¿Por qué salvó a Lot? Porque se recordó de Abraham. Se recordó lo que hizo Abraham por los justos de la ciudad. Y en comparación en esa ciudad, Lot era un justo. No se merecía morir. Entonces, ¿lo oyó o no lo oyó? O sea, parece que si lo leemos normal, no lo escuchó, no le hizo caso. Pero si lo leemos con más detalle, vamos a ver que sí lo escuchó. Pero en la matriz de Dios no la conocemos, no conocemos esa matriz. Entonces por eso no podemos nosotros asegurar que lo que vamos a pedir, o que como lo pedimos como debe de ser, no nos tiene que dar. Lo que tenemos que tener es fe. ¿Sí? Entonces el rezo, ¿sí?, es un compuesto de fe. Es un compuesto de fe, es una hazaña que hacemos el hombre en darle la facultad a Dios para que nos mande su bendición, ¿sí?, a sabiendas que no necesariamente nos las va a dar, y con todo y todo seguimos rezando. Y eso es el judío, ese es el hebreo, ese es el israelita. Nosotros no sabemos realmente lo que es bueno para nosotros, él sabe lo que es bueno para nosotros, ¿no? Y aparentemente, aunque las cosas se ven negras o se ven que no nos contestó o que no nos está escuchando, está escuchando, ¿okay? Pero nuestra matriz es muy, la matriz del mundo es muy compleja y nosotros somos parte de esa matriz. No somos la matriz, somos parte íntima de esa matriz y hay muchas cosas compuestas que se tienen que alinear. Por eso hay que tener alabada, hay que tener humildad para decir, por ejemplo, como este chavo que estaba diciendo, me debes de escuchar. No, no tengo que escuchar, porque en el proyecto del mundo en el proyecto del pueblo de Israel, en el proyecto de la humanidad, eres una parte bien pequeña, ¿sí? Te tienes que alinear con el proyecto. Y a veces para ti se ve muy difícil, se ve en chino, se ve en negro, como el ejemplo que dimos la clase pasada del Zoom, ¿se acuerdan? Cuando el Zoom está aquí en mi camisa, ¿qué se ve? Nada, se ve gris, ¿okay? Alejas el Zoom y empiezas a ver la figura, empiezas a ver la persona, empiezas a ver el contexto, el entorno, y entiendes qué está pasando. Nosotros vivimos en un Zoom, todo el tiempo vivimos en un Zoom. No tenemos la película completa. Y por eso no podemos exigir a Dios, por más que le recemos y le recemos y le recemos que nos escuche.
Pero también que ese libro ahorita que estás hablando de Sharon, ¿cómo está?
Sí, no,
quiero decir.